Y seguimos en esta mañana, en esta misión Radio María, y como es habitual en este espacio, a esta hora más o menos, ¿no? Cada sábado lo hacemos, tenemos este salmo actualizado, esta oración misionera, es este espacio bien testimonial, donde tenemos un invitado, en este caso es una invitada, ella es Mercedes Llorente, misionera en la provincia de Formosa. Mercedes, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal, Néstor? Y a toda la audiencia. Bueno, un saludo grande desde este monte formoseño.
Qué lindo. Bueno, un abrazo grande, Mercedes, para vos. ¿Estás en qué lugar de la provincia de Formosa? ¿En qué rinconcito?
A ver, sí, realmente es un rincón del límite de Salta y el Pilcomayo arriba. Una zona, se llama El Potrillo. Potrillo es el pueblito donde estamos viviendo.
Sí.
En realidad fue naciendo de a poco el pueblo porque... Yo hace 35 años que vivo en esta zona.
Ah, mira.
Y nos inundamos a los 2 años de llegar, un verano de enero, con unos calores terribles. El río Pilcomayo hizo lo que suele hacer siempre, inundar, y nos corrió. En ese momento éramos pocos en la zona. Digo, en ese pueblo, Potrillo Viejo,
sí,
que era muy lindo el lugar, a orillas de una laguna. El agua la sacábamos de la laguna, por supuesto no teníamos luz eléctrica, era de faroles, de querosén. Las viviendas eran de barro y chozas, el pueblo Uchí, porque estoy viviendo con el pueblo Uchí.
Sí.
Y nos inundamos y tuvimos que evacuar y empezamos de cero en carpa. Y ahora es un pueblo, se llama Potrillo Nuevo, es un pueblo... En el área somos unos 7.000 habitantes en este momento. Bueno, ahora ya tenemos luz, agua potable, luz eléctrica, hospital, colegios. Bueno, fue un proceso hermoso,
claro,
que estuvimos acompañando. Yo integrábamos un equipo, en realidad era un equipo que estábamos trabajando, de una opción desde el Evangelio, una opción social. Un proceso lindísimo.
Mirá qué lindo, mirá qué bueno. Bueno, le contamos a todos los que nos están escuchando que Mercedes sos una de las hermanas, de los hermanos del padre Gonzalo Llorente, que ya lo hemos tenido aquí hace algunos sábados atrás, él es párroco allí en Chepes, en la provincia de La Rioja. Así que, bueno, nos vas a contar un poco tu historia de vida y vamos a encontrar puntos en común, sobre todo en la infancia, en la adolescencia seguramente. Pero vamos a comenzar entonces, Mercedes. A ver, contanos, ¿dónde naciste? ¿Cómo es tu familia de origen? Algo ya conocemos por lo que nos fue diciendo el padre Gonzalo.
Sí, algo me comentó Gonzalo y lo escuché.
Ah, mira.
Me mandó, pero acá no, a veces no se escucha bien, así que se es lerdo, porque no bajan los audios. Así que, bueno, yo soy la segunda, somos 13 hermanos. Bueno, ya fallecieron uno de bebito, y murieron ya 2 hermanos ya grandes, casados, así que quedamos menos. Yo soy la segunda,
sí.
Éramos 6 mujeres seguidas, después vino un varón y después otra chorrera ya mezclados.
Ajá.
Y Gonzalo, mi hermano cura, es el, creo que es el noveno por ahí. Bueno, yo les llevo 9 años, no debe ser más adelante el décimo.
¿Y naciste en
yo
qué?
Yo les llevo 9 años. Y cuando yo entré al convento de las hermanas azules, ahí les contaba a Néstor de que
sí,
sigo muy unida, aunque ya no pertenezco a la congregación, pero seguimos muy relacionadas y muy unidas.
Mira.
Yo era muy joven, tenía 18 años cuando entré, así que Gonzalo casi era un niño.
Claro.
Y así que no nos conocíamos, con mis hermanos menores no nos conocíamos demasiado.
Claro, claro.
Y con Gonzalo contamos de que yo después, bueno, que fueron los años, diríamos, que más me marcaron en la vida, fueron los años que viví en La Rioja, en la época que nuestro obispo era Monseñor Angelelli. Realmente marcó mi existencia, ¿no? Esa vivencia eclesial allá con Monseñor, como pastor, fue hermoso. La verdad que fue hermoso, ¿no?
Mira. ¿Y por
y
qué?
También me marcó mi vida y mi espiritualidad. Bueno, y Gonzalo era chico, terminó la facultad.
Sí.
Y se vino, dice, voy a conocer a mi hermana. Eso no lo dice él, pero me lo dijo una vez. Voy a conocer a mi hermana que vive en La Rioja. Y bueno, vino a visitarnos, ahí vivíamos una opción por los pobres, desde la periferia, en una casita al lado de lo que era, empezaba a ser una parroquia, pero bien en la periferia de la ciudad. Después pasé a un ranchito, más pobre todavía, una zona de un barrio muy, muy, muy carenciado, que además los estaban por desplazar, porque ahí se iba a hacer un plan de viviendas. Trabajamos en casas de familia, bueno, fue, me marcó mucho, ¿no? A niveles, yo compartí con los pobres y en esa iglesia tan comprometida, tan evangélica, con un obispo que realmente un hombre de Dios, ¿no? Y bueno, y ahí apareció Gonzalo a visitarnos y ya después nunca más se fue.
Claro, sí, bueno.
Fue en la época de la dictadura, sí, porque mis padres le pidieron que se fuese porque él convivió con Wenceslao Pedernera, el laico que mataron.
Sí, sí.
Y bueno, ahí mamá y papá le pidieron que se fuese, ¿no? Y después volvió para ser cura de la ciudad.
Claro, sí.
Yo ya me había ido.
Exactamente. Gonzalo compartió justamente que él era un joven laico todavía, ¿no? Compartía con Wenceslao, con otros jóvenes muy comprometidos allí de la iglesia riojana. Así que Mercedes, vos...
Y me acuerdo que en el barrio le decían cura sin registro.
Mira, ¿por qué le decían así?
¿Por qué? Porque participaba de toda la pastoral, pero él no pensaba ser cura. Entonces la gente decía que hacía todo menos celebrar y eso, pero... Y compartía mucho con las religiosas de las distintas congregaciones que estábamos,
mira,
¿no?
Mira.
Así que le llamaban cura sin registro.
Mira, y esos recuerdos que tenés de tu vida en La Rioja, ya con las monjas azules... Vos eras muy joven, ¿qué edad tenías, más o menos?
Cuando llegué a La Rioja fue en el... A ver, Monseñor empezó su pastor, bueno, fue obispo de La Rioja en el 69.
Sí.
Y él era muy amiga de la provincial nuestra, María Luisa, una mujer extraordinaria. Y vino una vez a Buenos Aires, estaba en Buenos Aires, estudiaba servicio social. Y bueno, se reunió con nosotras, con las azules, con María Luisa... Y porque le había dicho a María Luisa que quería una comunidad azul. Ajá. Y yo rapidita, sin conocerlo, porque no lo conocía, me encantó el encuentro que tuvimos con él, las azules, me encantó la visión de pastoral, de iglesia que tenía. Entonces rapidita le pedí a María Luisa que si se fundaba una comunidad que yo quería ir. Y bueno, fui una de las primeras cuatro que fuimos a La Rioja, ¿no?
Sí, y vivían en las afueras de la ciudad, por lo que decís. Bien en las afueras.
Sí, un poco, bien, era ya prácticamente, ya no había más población, era el cerro, camino al cerro.
Claro, claro.
La Rioja, ¿no?
Pero vos sabés que me quedé con ganas y me parece que todos, Mercedes, que nos cuentes dónde naciste, en qué lugar de la Argentina y un poco de tu infancia, qué es lo que recordás de esa familia tan, tan numerosa, ¿no?
Ah, sí, yo nací en Buenos Aires, pero cuando yo estaba en cuarto grado, éramos pocos hermanos todavía, nos fuimos a vivir al campo, al sur de Córdoba.
Sí.
Papá administraba ese campo, que era de la familia, y bueno, y ahí realmente hasta cuarto año hice, porque el secundario lo hicimos libre. Algunas de mis hermanas y yo, no, sobre todo una, Cristina, la que me sigue a mí, hicimos libre el secundario, parte del secundario. Yo en el quinto año ya volvimos a Buenos Aires y terminé en el Colegio de la Asunción, que estaba, el colegio sigue, ya no están las religiosas, eran las hermanas de la Asunción. Gracioso porque después en el campo a mí me marcó mucho. Bueno, fue una vida lindísima, ¿no? La verdad que tuve una infancia, gracias a Dios y a mis padres, que fue hermosa. Y a mí me marcó, por eso mi opción, yo creo que me marcó mucho la vida del campo, la vida en la naturaleza, y en relación a mi opción por los pobres, me marcó mucho, me acuerdo de chica, los maiceros, la gente que iba de los pueblos a cosechar el maíz. En aquella época era todo a mano, era manual, me acuerdo, era en invierno.
Claro.
Y eran ranchitos, chocitas hechas con las mismas chanas y las mismas plantas de maíz, ¿no? Y estaban las familias con los niños. Creo que eso me marcó, una de las cosas que me marcó mucho, ¿no? Después en mi opción religiosa.
Mira.
De hecho, de las hermanas de la Asunción, que hicieron una transformación muy linda, después nos encontramos en La Rioja, porque ellas estaban en el colegio, pero era un colegio de clase alta más bien.
Sí.
Y mi opción era por los pobres, así que no, aunque las valoraba mucho, no opté por esa congregación. Después en La Rioja nos relacionamos porque ellas hicieron a partir del concilio, ¿no? También una opción y nos volvimos a encontrar allá.
Mira.
De igual a igual.
Mira,
religiosas,
mira.
Pero yo desde las azules.
Claro. Y bueno, algo ya te digo, Gonzalo nos ha compartido, ¿no? Pero digo, desde tu experiencia en tu casa de papá y de mamá, comenzaste ya desde pequeña a conocer la oración, a conocer al Señor, a encontrarte,
sí,
a creer a la Virgen. ¿Cómo fue eso?
En el campo hay una villa, porque se vendió, una capillita,
sí,
con la imagen, una imagen vestida de la Virgen de los Dolores. Toda la familia, no solamente de mis padres, pero toda la rama de mi padre, muy devotos a la Virgen de los Dolores. De hecho, yo cuando fui religiosa, en esa época nos cambiábamos el nombre, yo elegí el nombre María Dolores. De hecho, a mí ahora, tanto en La Rioja como acá, no me llaman ni Mercedes ni Merche, como me llama mi familia. Y ya ni María Dolores, me llaman Lola.
Lola.
Pero viene un poco de ahí, ¿no? El origen es de... Y bueno, rezábamos el rosario todos los días en la capilla. Es una familia muy religiosa, muy, muy religiosa.
Mira.
Creo que eso lo fui mamando, sí.
Mira.
Lo fui mamando en casa, ¿no?
Y bueno, Mercedes, Lola, no, ya no sé cómo llamarte ahora porque me dijiste que los dos nombres te calzan, ¿no? ¿Cómo es que dejaste La Rioja y, no sé, después de allí fuiste a Formosa?
Cuando decidí dejar la congregación me costó mucho porque no era un problema vocacional de opción de vida, sino que era de estructura. Y bueno, me ofrecieron... tomar un poco de distancia en La Rioja, yo estaba muy involucrada, ya lo habían matado a Monseñor, porque esto es en el 83, y a Monseñor lo mataron en el 76.
Sí.
Yo después de la ciudad de La Rioja me fui a vivir con las azules también al pueblo de Imogasta, ciudad de Imogasta. Y de ahí, bueno, me pedí un tiempo y me fui un año con las hermanas azules, pero al Uruguay, a Montevideo.
Ajá.
Y bueno, me acompañaron mucho en mi discernimiento, ¿no?, de qué hacía de mi vida. Y bueno, y con tres más compañeras también de las azules, que estábamos en la misma situación, éramos más, pero con tres más, dijimos, bueno, ¿por qué no vemos si coincidimos en lo que queremos? Bueno, seguimos caminando juntas. Y de hecho nos vinimos a conocer Formosa, el oeste de Formosa, bueno, la zona indígena en realidad. Pues yo había hecho un curso en Brasil en el 80, un curso de pastoral, y me había encontrado con un muchacho que después nos volvimos a encontrar acá en donde vivo, que hacíamos desde los 23 años, se había metido en esta realidad que la verdad que desconocía totalmente, que en la Argentina había bolsones de miseria como lo que había en aquella época en donde yo vivo. Era de terrible, ya te sacudía, te golpeaba la pobreza que veías, ¿no? La pobreza, miseria, ya, porque el monte es un pueblo recolector, cazador-recolector, el pueblo huichí. Y claro, ya el monte no les daba el alimento suficiente, no veías dinero, no conocían prácticamente el dinero.
Ajá.
Y la plata. Y bueno, era golpeaba tan fuerte que en esa época, bueno, no, decidimos quedarnos, cuatro optamos por venirnos a Capotillo.
Ajá.
Y que ya había un equipo, había dos religiosas, mira, de otra congregación de la doctrina cristiana, valiosísimas, que ellas estaban desde el 70 y pico, cuando acá prácticamente solo entrabas en tractor. Yo todavía estoy viviendo a 100 kilómetros del pueblo más cercano que esté sobre ruta de asfalto. Nosotros tenemos 100 kilómetros de tierra, que cuando llueve no entras ni salís.
Claro,
Y con el cambio climático, por ahí estás 15 días que no hasta te desabasteces. Pues, sí. La población se desabastece. Sí, 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 sí.
¿Cuál es la ciudad más cercana de allí del Potrillo?
Ingeniero Juárez.
Ingeniero Juárez, por la Ruta 81.
Sobre la Ruta 81, sí.
Claro,
sí,
sí. Claro, ya casi yendo para Salta.
Sí. Claro, yendo para Salta, sí. Y teníamos 300 kilómetros de tierra cuando vinimos. Bueno, estas religiosas extraordinarias. ¿Sabés que los wichí eran anglicanos? Son anglicanos.
Ah, mira.
Muchos ahora, sí. Algunos son evangélicos.
¿Conocieron a Jesús?
Sí, con pastor y obispo.
¿Conocieron a Jesús por la iglesia anglicana, primeramente?
Por la iglesia anglicana, sí, por la iglesia. Ay, pero anglicanos ingleses que vinieron, ¿eh?
Ajá.
Eran ingleses que vinieron a la zona, sí.
Sí, hace muchos años.
Y en Juárez también, sí, hace muchos años. En Ingeniero Juárez también, estas hermanas que te digo, estaban en Ingeniero, vinieron a Ingeniero Juárez. Y empezaron a trabajar porque hay mucha discriminación. Hubo y sigue habiendo.
Ajá.
Sobre todo de los criollos hacia los indígenas.
Sí.
Fuerte, ¿eh? Fuerte,
sí, sí, sí. El criollaje y los pueblos originarios, separados, decís.
Sí. Decí que sí fue dando un cambio porque la capacidad de organización y de lucha para conquistar derechos de los indígenas es superior a la de los criollos. La población criolla de esta zona más bien es de origen santeño, santiagueño, no es como el este de Formosa. Uh-huh. Que más bien paraguayos, no. Esta zona es más bien del NOA, parecida al NOA.
Claro, culturalmente.
Y bueno, sí, fueron las conquistas fueron logradas por los indígenas, hospital, tierra, y entonces eso los empoderó y hizo también que los criollos tomasen otra actitud, ¿no? Porque se benefician de todas las conquistas que van logrando los wichí, pero hay mucha discriminación. Bueno, te contaba de las hermanas estas, sí. La hago cortita.
Sí, sí, dale.
Estaban en Juárez y empezaron a trabajar con los niñitos wichí. Y no saben, todavía hoy las mujeres te hablan en idioma wichí, no te hablan en castellano. Las jóvenes empiezan con el secundario, pero...
Sí.
Y entonces empezaron, y que los de esta zona de acá, de Potrillo y esta zona del Pico Mayo, querían que viniesen esas hermanas u otras hermanas para esta zona, porque para que trabajasen con los niños como estaban haciendo las que estaban en Juárez.
Sí.
Y empezaron a dudar, porque las hermanas eran católicas y ellos eran anglicanos. Entonces, ¿qué pasaba? Y hasta que un pastor wichí, el wichí, ¿no? Le dice a su gente, dice, no tenemos que tener miedo. Si es para el bien de nuestra gente, hay que decirle a las hermanas que se vengan.
Mm.
Y se vinieron. Y después, bueno, ahí empezó el equipo al que nos integramos nosotras, ¿no? Y yo, un matrimonio. Y bueno, Roberto, que se casó y es médica.
Ajá.
Y bueno, nosotras, estas hermanas, fue un equipo muy interesante que nos apoyaban, porque en esa época vivíamos muy aislados en medio del monte, en la nada prácticamente, monte de árboles, ¿no?
Sí.
Llano, pero mucho árbol.
Claro.
Pero fue realmente un proceso muy lindo. Después a nosotros nos pidieron un secundario, y se empezó con un secundario, empezamos de adultos, pero intercultural, bilingüe, sumamente interesante. Realmente sí, son procesos lindos, lindos, con todas las dificultades, con cosas que fracasaron, otras cosas, bueno, el contacto también con la sociedad, que nos llamamos la sociedad envolvente, también afecta para bien y para muy mal también, ¿no?
Mira, bueno, me parece, Mercedes, que tenemos bastante por hablar todavía, ¿no? Nos vas a compartir más de esta experiencia de hace más de 30 años allí con esta comunidad wichí allí en el Potrillo, en la provincia de Formosa. Vamos a ir a la música, Lola, vamos a escuchar un poco de música que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Sí. Con lo que vos vivís cotidianamente y ya continuamos.
Bueno.
Mm. Mi selva se me está yendo, los hombres la están llevando. Nosotros fuimos sus dueños, nosotros fuimos sus dueños. Ahora somos los hacheros que al monte vamos talando. Ahora somos los hacheros que al monte vamos talando. Fue mi techo en el invierno, fue mi sombra en el verano. Monte virgen de mi Chaco, mi raza te irá llorando.
Continuamos en esta mañana, estamos dialogando con Mercedes Llorente, con Lola Llorente, esta mujer misionera allí en la provincia de Formosa, muy cerquita de la provincia de Salta y del río Pilcomayo. Lola, bueno, nos dijiste, ¿no?, de todas las dificultades que tenés allí, que tienen ustedes para, digo, para llevar adelante su tarea, la vida, también está las dificultades que presenta la naturaleza. ¿A qué temperaturas, por ejemplo, llega en el verano? ¿Qué calores tienen que padecer?
Uy, 40, 50. Yo una vez puse el termómetro y llegó al minuto, al segundo estaba en 50, lo tuve que sacar por el serio.
Ah, mirá. Claro,
no,
altísimo.
Es bravo el calor, es muy bravo, muy, muy bravo. Sí. Pero bueno,
se vive.
Sí, antes no, ahora tenemos la posibilidad de ventilador, aire. Antes no teníamos nada de posibilidad y levantábamos lo mismo, así que.
Claro.
Pero es bravo, el calor es muy bravo. Sí.
Y Lola, me imagino, bueno, tantos años así, junto a las otras personas con las que desarrollan este proceso pastoral, con estos hermanos huichís, con estas comunidades, habrán, lo habrán pensado y ya lo habrán desarrollado. Digo, ¿cómo poder colaborar en su dignidad, ¿no? En que ellos crezcan, en que puedan desarrollarse. Dijiste que es un pueblo que además se pone objetivos y que los obtiene, que los cumple.
Sí. Yo en lo que más, más tiempo le dedico o me insume es el trabajo fundamentalmente con las mujeres.
Ajá.
En este momento son más de 400 mujeres organizadas en torno a la artesanía. La artesanía es hace a la identidad del pueblo wichí. Y las mujeres trabajan con una planta de la zona que se llama Chahual,
sí.
O Caraguatá, en la zona más bien paraguaya.
Sí, Chahual, sí.
Y de donde extraen la fibra y son de una creatividad realmente extraordinaria, ¿no? Y bueno, y de ahí no solamente es el tema de la artesanía, ¿no? Que para ellos es un ingreso. Mira, esta semana, hoy terminé a las 2 de la tarde toda una tanda de reuniones porque está organizado en pequeños grupos con delegadas, con coordinadoras que manejan el dinero, que pagan, que hacemos control de calidad. Realmente Jiguaní se llama la organización y hemos, en el momento de la gran crisis del 2001 o 2002, que fue muy grave acá,
sí,
como lo está empezando a hacer también acá, ahora digo, en el 2001-2002 era muy bravo porque teníamos plata que se llamaba el Bocanfor, pero no se los recibían en los almacenes. Así que no, entonces teníamos que comprar mercadería y bueno, decidimos hacer una fundación para poder elaborar proyectos y paliar algunas situaciones.
Sí, ¿y cómo se llama esa fundación?
Y bueno, la fundación se llama Niwok.
Niwok.
Niwok es la pesca colectiva del pueblo wichí. Ya no se hace de esa manera porque el curso del río ha cambiado. No se hace, pero era una pesca más bien colectiva, ahora es más individual, ¿no? Si bien van en grupo, pero es más individual la pesca actualmente. Bueno, y Siguaní es una arañita que vive en los chaguarales, en medio de las plantas de las que ellas extraen la fibra.
Ajá.
Para hacer sus artesanías.
Sí.
Y bueno, es todo un emprendimiento muy lindo, pero muy creativo. Desde sus técnicas tradicionales han ido haciendo cosas maravillosas y con iniciativas propias, ¿no? Y eso ha ido también como potenciando a la mujer, ¿no? Y te digo que en este momento la organización más fuerte del pueblo wichí acá en esta zona es el de las mujeres.
Mira, las mujeres hacen la punta, digamos, son las que llevan la fuerza en la comunidad.
Sí.
Y estas artesanías, sí. te cuento que, bueno, un poco estuve husmeando, viendo, que son realmente muy bonitas, estéticamente son bellísimas, hermosas, estas siguaní, estas obras de artesanía que realizan estas mujeres wichís. Después, ¿dónde las comercializan? Digo, porque la radio se escucha, Radio María se escucha en todo el país, ¿no? ¿En dónde las pueden encontrar?
Mira, hay un showroom en Buenos Aires donde, bueno, en distintos negocios se están vendiendo, pero ahí sí. En ferias, en este momento, mis compañeras están en la rural. Ahí en el stand, en el galpón, diríamos, de las artesanías tradicionales, ahí sí. Está Siguaní.
Así que pase por la expo de la rural, allí en Palermo, se encuentra.
Allí por Plaza por ejemplo. Italia, se entra por Plaza Italia, sí. Y ahí encontrás a las compañeras que están.
Y en otra época del año, porque está la expo de Palermo, ¿no? Pero la expo sí. De la sociedad rural, en otra época del año, ¿en qué lugares? ¿En Buenos Aires solamente? ¿En otros lugares de la Argentina?
Ah, no, también en Córdoba, en Mar del Plata, no sé si en este momento. Yo la verdad es que estoy más acá en la producción, pero digamos a nivel de artesanía, no estoy tanto en la comercialización. Pero se exporta también. Creo en Córdoba sé que es en Buenos Aires, en varios lugares, y en el showroom. Pero hay muchos negocios en Buenos Aires, hay mucha clientela que la quiere, ¿no? Sobre sí. Todo determinados productos.
Qué bueno. ¿Y qué ha permitido?
Lo que son, si vieses qué lindos que son, yo tengo todavía en casa porque me la guardé. Una escena hecha toda en chaguar, de la Anunciación de María, ajá, del ángel a María. Ah, tan lindo, porque el árbol es una flor.
Sí.
Es una flor y ahí abajo está María paradita. Tienen una creatividad. Los pesebres que hacen para Navidad también son bellísimos.
Mira. Todo esto, ¿no? Que a través de la Fundación Niwo, con estas obras de arte verdaderamente, como son estas artesanías, sí, de Siguaní, ¿qué han permitido? ¿Qué permiten cotidianamente? ¿Qué le permiten a la comunidad huichí de El Potrillo?
A nivel económico.
Sí, y digo social también, ¿no? Cultural.
Y más la autoestima de las mujeres. Eleva muchísimo la autoestima. Les lleva tanto tiempo, porque es todo tan manual que económicamente es un complemento. No viven de la artesanía, lamentablemente, por lo menos por ahora. No se valoriza tanto la artesanía, y eso que hace maravillas, ¿no?
Sí.
Quizás la valoran porque se exporta también, se está exportando, quizás la están valorando en Buenos Aires, en Formosa, por ejemplo, no es tan valorada, pero yo creo que es eso, la autoestima, la posibilidad de organizarse, el hecho de ser solidarias, porque eso en las reuniones siempre insistimos, hay artesanas que tiene como más disposición o más capacidad para determinado tipo de artesanía y otras que no, entonces como ayudarnos mutuamente, ¿no? Ahí hay también una construcción en valores, ¿no? En las reuniones que tenemos y en esos intercambios, ¿no? De solidaridad, de apoyarnos mutuamente. Es lindo, es muy lindo.
Qué hermoso. Lola, te vamos a pedir, la verdad que hemos hecho un repaso por tu vida, bueno, en La Rioja, digo, naciste en Buenos Aires, viviste en el sur de Córdoba, después tu apostolado allí, tu presencia junto a la comunidad de las Moncas Azules en La Rioja, y después todo esto aquí en donde estás, ¿no? En El Potrillo, en la provincia de Formosa, sí, con estas comunidades huichís, con estas mujeres sobre todo, que son las que motorizan a la comunidad, las que van dando sustento y van marcando el rumbo. Te vamos a pedir en el final que nos ayudes, digo, que vos reces y que todos hagamos esta oración, ¿no? La vida, la misión en definitiva es una oración. La vida en misión, sí, es oración, de alguna manera. Vamos a rezar con vos, sé que tenés allí una oración ya preparada, ya lista.
Bueno. Dios, Padre, Madre de todos los pueblos, Señor de la historia. Algo nuevo irrumpe en la humanidad. Las mujeres de todas las culturas vamos gestando una nueva conciencia. Que tu Espíritu, Señor, nos dé la lucidez, la fuerza, la valentía para poner lo más genuino de nosotras al servicio de una nueva construcción colectiva, la del buen vivir y la tierra sin males, principios centrales de los pueblos originarios. Tu vida, Jesús, tu actuar, tu ternura y sensibilidad ante el sufrimiento humano son el camino de tu buena noticia, la vida en abundancia. Seguir tus huellas, Señor, en la realidad de hoy, es mi hondo querer. Amén.
Amén. Y la verdad que nos emociona, Mercedes, porque esto que decías, ¿no? Esto que expresabas en la oración, seguir las huellas en la realidad de hoy es lo que deseas, es lo que querés. Y bueno, lo estás haciendo, no sola, porque esto se hace en comunidad, ¿no? Solo no se puede, me imagino.
Sí, no, solo no.
No hay manera.
Vos sabés que tengo, yo intercambio mucho, hay una relación ecuménica muy linda, soy católica.
Sí.
Osvaldo es un huichí que es anglicano de origen, sí, su padre es pastor anglicano.
Sí.
Y su esposa, que no es indígena, es de una iglesia que no me acuerdo ahora cuál es. Y otra misionera es de la iglesia coreana. Si vieses qué lindo los intercambios, porque nos juntamos mientras comemos algo, charlamos, oramos, leemos. Interesante cómo nos vamos alimentando también, ¿no?
Sí.
Y después en la participación en las celebraciones que de las distintas iglesias. Cuando uno va, cuando yo voy, te dan la palabra. Participás también de las celebraciones de ellos, ¿no? Lindo.
Mira qué hermoso. Gracias, ¿eh? Esa es la palabra que nos surge, Mercedes. Te mandamos un gran abrazo. Gracias por este testimonio, por esta vida entregada. Y a través tuyo queremos, bueno, saludar a todos los que integran esta comunidad, ¿no? A los misioneros, a quienes son parte de ella, a la comunidad huichí, al criollaje también, que como bien dijiste, de a poquito se fue encontrando, ¿no? La convivencia se da en el camino. Que a veces no se da inicialmente, va apareciendo. Muchas gracias por todo esto, Mercedes.
Bueno, gracias, Néstor. Muchas gracias.
Un abrazo.
Chao.